Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, puntuales a la cita de cada domingo y con el deseo de que nos acompañen durante estos minutos de la mañana, les saluda Ana Díaz. Uno de los cuatro jóvenes que ayer dieron el paso a la militancia en el movimiento HOC será hoy el entrevistado. En las noticias hablaremos de la cuarta jornada mundial de los pobres y les ofreceremos una amplia información sobre los pasos que se están dando en Roma sobre la causa de canonización de Antonio Vicente González. Ayer sábado, en la parroquia Jesús de Nazaret de Siete Palmas, cuatro jóvenes de nuestra diócesis, Javier, Acuaidán, Sergio y David, dieron el paso a la militancia en el movimiento JOC, Juventud Obrera Cristiana. Con uno de ellos, con David Muñoz, charlaremos hoy para que nos hable de su experiencia y sobre todo del significado y alcance de del acontecimiento que tuvieron ayer. Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo nos explicarías lo que supone dar el paso a la militancia dentro del movimiento JOC?
Bueno, yo creo que dar el paso a la militancia pasa en asumir más responsabilidades dentro del movimiento y también fuera, porque realmente tomamos un papel más importante en el movimiento. Pero en este paso tomamos parte también de este estilo de vida josista que ya asumimos o decimos que empieza a formar parte ya también de nuestra vida, tanto dentro y fuera del movimiento.
Un estilo de vida josista, ¿esto a qué te refieres? ¿Una vida más acorde con el Evangelio? ¿Una vida más implicada en el mundo laboral? No lo sé.
Digamos que el estilo de vida josista se basa tanto en seguir las enseñanzas de Jesús Obrero, Jesús de Nazaret, como también de luchar también por ciertas injusticias. Es como, digamos, si fuese una especie de balance.
Ajá. Bueno, ¿y tú cómo llegaste a contactar con este movimiento?
Pues el movimiento yo creo que estuvo siempre conmigo, porque mi familia siempre ha sido muy cercana a este movimiento. Con lo cual, desde pequeño siempre tuve contacto con ellos. A mí desde pequeño me maravillaba como yo de repente iba un primero de mayo y encontraba jóvenes que realmente no tendrían. Normalmente tú no los ves por allí. Tú vas a un primero de mayo y lo que te encuentras es o gente mayor o directamente sindicatos, pero no veías a un grupo de jóvenes juntos manifestándose por ciertas injusticias, o otras veces que me iba a algún retiro y los encontraba a la vez también profundizando en la palabra.
O sea, entiendo yo que perteneces a una familia con un fuerte compromiso cristiano, ¿no?
Sí. Y cosas como son, también un fuerte compromiso de este movimiento.
Exacto. Eso ha sido importante, por supuesto. A lo largo de este tiempo, desde que te iniciaste, ¿qué ha ido aportando a tu vida ser uno más de la JOC?
Pues ha aportado, la verdad, que muchas cosas. Así, pues sobre todo en el ámbito de acción, formación también, una formación obrera. Sentirme un acompañamiento también muy personal. También ver cómo me evangelizaban a mí, también evangelizaban a otros compañeros míos, o gente simplemente que después no llegó nunca a entrar en el movimiento, pero aún así las evangelizábamos tarde o temprano. Luego también, ¿cómo ves un cambio en la transformación? O sea, transforma la realidad que uno vive. No sé si me explico, pero, o sea, lo empiezas a ver la vida de otra forma, empiezas a ver más injusticias, o sea, empiezas a ser menos tolerante, o sea,
Y empiezas a interrogarte todo lo que vas viviendo día a día, ¿no? De otra manera, o sea, lo ves de otra forma distinta, ¿no? Es eso.
Exacto.
Bueno, hay quien se pregunta, una vez que he dado el paso a la militancia, ¿qué? O sea, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué proyecto más inmediato hay preparado para ustedes cuatro?
Hombre, la realidad es la que hay. O sea, estamos en medio de una pandemia y uno no puede ponerse tampoco planes muy grandes, como quien dice, pero sí es verdad que aún así no nos vamos a quedar quietos.
Sí, esta situación de pandemia ha paralizado muchos proyectos, pero bueno, esperemos que acabe pronto.
A ver, ahora mismo tenemos el proyecto que, o sea, aprovechamos que tenemos nuestra conexión, que digamos que es una parte importante de la JOC, y lo que se intenta en este tiempo de pandemia es que es acompañarlos, o sea, que no se sientan, por ejemplo, solos, sino también un acompañamiento personal que pueda ayudarles a seguir formándose o a seguir evangelizando.
¿Desean ustedes que este testimonio de ayer en la parroquia Jesús de Nazaret sea un estímulo para otros jóvenes que quieren iniciarse en el movimiento juvenil?
Hombre, eso la verdad que eso espero, que la gente, o sea, que los jóvenes vean que la vida de parroquia no se basa en personas de mayores de 60 años o una vez después de la o antes de la comunión, sino que hay un proceso en medio que se puede aprovechar, que no tiene que ser, o sea, no quiero hacer que ver que la JOC es el único movimiento, hay muchos más. Yo personalmente he pasado por varios movimientos antes que la JOC. Y yo me he quedado con la JOC porque ha sido lo que me ha conseguido llenar, pero sí que es verdad que puede haber otro movimiento que llene a otra persona. La verdad que si consigo que solo un joven le llegue esto más adentro y le haga replantearse por lo menos las cosas, me siento más que satisfecho.
Bueno, pues a ver cuándo vuelve otra vez aquel tiempo en el que iban por las parroquias y movimientos presentando a la JOC y animando a los jóvenes, por lo menos, a que intentaran conocerla y formar parte de ella, ¿no?
A ver, la verdad que no soy yo el más indicado para hablar de cómo van en las parroquias la JOC, pero sí que es verdad que cada militante se presenta a la parroquia. O sea, sí, mi parroquia, pues yo estoy en la parroquia, con lo cual hago presentación de la JOC. Es verdad que con la situación en la que estamos, uno puede ser tan cercano como éramos antes, pero sí que es verdad que hay ganas de volver.
Pues en ello estamos. David, felicitarte por este paso que has dado, un paso muy serio.
Muchas gracias.
Y esperamos que volvamos dentro de poco pues a verle en plena acción, porque son bastante dinámicos, y que esta presentación en las parroquias vuelva a ser una realidad. Oye, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y feliz día.
Igualmente.
A continuación les ofrecemos las noticias. Hoy celebramos en la Iglesia la cuarta Jornada Mundial de los Pobres bajo el lema «Tiende tu mano al pobre». El Papa Francisco, teniendo en cuenta las especiales condiciones con las que vivimos este día debido a la pandemia, recuerda que tender la mano es un signo que recuerda la proximidad, la solidaridad, el amor. Que en estos meses en los que el mundo ha estado abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, hemos podido ver muchas manos tendidas. El lema de este año, según nos indica el Papa Francisco, es una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo para todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, lo que condiciona la autenticidad de la fe que profesamos. La familia carmelita invita a rezar juntos la Lectio Divina hoy 15 de noviembre a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Brígida de Irlanda. La causa de beatificación del siervo de Dios Antonio Vicente González continúa dando pasos en la Santa Sede. Probablemente en el mes de diciembre se reunirá la Comisión de Obispos y Cardenales con el fin de dar el visto bueno a su proceso y presentarlo al Papa para que éste le nombre venerable. Recordemos que ya fue aprobada la posición, es decir, el documento en el que se incluyen, además de los testimonios de los principales aspectos de su vida y virtudes, y que los teólogos han dado su voto favorable, la consideración de venerable que se espera consiga el visto bueno de la Comisión y ratificación del Papa Francisco se alcanza con la consideración de heroicidad en sus virtudes. Una vez reconocido venerable, el proceso seguiría caminando hacia la beatificación. Para que Antonio Vicente González sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. La diócesis de Canarias ha presentado ante la Santa Sede una gracia especial debidamente documentada. Dicha gracia debe ser aprobada a través de una instrucción canónica especial que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos y entonces ya será considerado milagro. Antonio Vicente González Suárez nació en la villa de Agüimes el 5 de abril de 1817. Fue párroco de Santo Domingo de Guzmán de Las Palmas de Gran Canaria, fiscal de la diócesis de Canarias, secretario, vicerrector y catedrático de Teología Fundamental del Seminario Diocesano. Pero fue su protagonismo e implicación en paliar el hambre y las consecuencias de la plaga del cólera lo que le dio fama de santidad entre sus feligreses. Fue el primero en crear un centro de caridad frente a la Iglesia de Santo Domingo y repartía la totalidad de sus ingresos entre los más pobres. A consecuencia de su cercanía y contacto directo con los más pobres y enfermos, murió contagiado del cólera el 22 de junio de 1851. Desde la Delegación Episcopal de la Causa de los Santos, anima a las parroquias y comunidades cristianas a que sigamos difundiendo la memoria de este siervo de Dios, dado el momento especial en el que se encuentra su causa, y a la vez se pide que imploren su intercesión para la culminación de este proceso. La Escuela de Oración con Cantos de TC tendrá una nueva sesión el 20 de noviembre en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes, en la calle Reyes Católico de Vegueta, a las 9 de la noche. El uso y aplicación del Sistema de Información Confederal de Cáritas Española será el tema central de la formación que ofrecerá Cáritas el martes 17 de noviembre por la tarde en su sede de la Avenida de Escalerita. Manos Unidas invita a la participación en la 12ª edición del Festival de Clipmetrajes, que este año tiene como lema Combate el virus de la desigualdad. Se trata de grabar un cortometraje de un minuto con tu punto de vista sobre las desigualdades de acceso a la salud de las personas más empobrecidas. Sus objetivos son los de sensibilizar, formar, concienciar y generar un compromiso en las personas para la transformación social y la defensa de los derechos humanos. Se han establecido dos modalidades en la participación: los mayores de 18 años y el alumnado de primaria y secundaria, es decir, niños y jóvenes hasta los 17 años. Los participantes podrán inscribirse y enviar sus vídeos a través de la página web www.clipmetrajesmanosunidas.org hasta el próximo 17 de febrero. En esta misma página se podrán consultar los premios. El primer premio, tanto para primaria como secundaria, consistirá en un campamento del que se informará fecha, lugar y condiciones. Y para los mayores de 18 años, una videocámara profesional Canon. En cada comunidad autónoma se hará una selección final el 9 de abril de 2021 y los seleccionados pasarán a la final nacional, que será el 8 de mayo de 2021. Para mayor información puede dirigirse a la página ya mencionada, www.clipmetrajesmanosunidas.org. El pasado miércoles, día 11, Cáritas Interparroquial Teror Valle Seco inició una ronda de presentaciones para dar a conocer con detalle el trabajo, labor y acompañamiento que realizan cada una de las parroquias que conforman su zona interparroquial. La primera visita fue ese día en el Palacio Episcopal de Teror y las siguientes y más inmediatas serán el sábado, día 21, en la parroquia de Arbejales y el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la parroquia de Valle Seco. En el transcurso de esta presentación se dará a conocer los distintos proyectos que Cáritas Interparroquial tiene en marcha y la experiencia de su voluntariado. Estos proyectos son el proyecto de acogida, acompañamiento y seguimiento, proyecto comunitario de alimento, proyecto de orientación laboral, proyecto de apoyo familiar, proyecto Respira, que es un espacio de encuentro, y proyecto de cooperación internacional. Acción Católica General convoca para el próximo sábado, 21 de noviembre, en el Centro Diocesano de Pastoral en Tafira, al Encuentro Diocesano de Formación de Acompañantes, en el que se impartirá la metodología, el acompañamiento y material preciso para los acompañantes de grupos de niños, jóvenes y adultos que trabajan con el material de Acción Católica General. El Departamento de Pastoral del Trabajo, dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, organiza las Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo. El acto se transmitirá online el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana. Desde las experiencias compartidas, la reflexión y la oración común, estos son los objetivos finales de esta jornada. Analizar la situación del mundo del trabajo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Hacer una lectura creyente de esa realidad en sus retos y sus esperanzas. Y presentar la nueva ubicación y papel del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana. Para formalizar la inscripción deben dirigirse a la página web de la Conferencia Episcopal. Les deseamos un feliz domingo y les citamos para el próximo. Hasta entonces y que tengan una buena semana.